Bienvenidos otra vez a los podcasts de Agitando. Estamos de nuevo en otra entrega de estos podcasts remotos a nivel de cuarentena. Recuerden que están disponibles también en nuestra plataforma de Spotify, asimismo Agitando. Y en esta oportunidad, bueno, nos acompaña como siempre el dúo dinámico Tavi Arley y Ta Kelvin. ¿Cómo están, muchachos?
Estamos bien, pero tenemos hoy invitado especial, tenemos invitado de lujo.
Sí, hoy tenemos una invitada de lujo, de verdad.
Tú sabes que nosotros no atrevemos a hablar de temas serios también. Yo creo que no solamente de chelcha o podemos hacer un poco de relajo e introducir los temas serios y también relajar con ellos. Hoy nos acompaña una persona bastante interesante. Es una candidata vicepresidencial para las próximas elecciones a celebrarse en julio. Kelvin, ayúdame ahí. Julio, ¿verdad? 5 de julio.
Sí.
Bueno, por la fuerza del pueblo, la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández, la señora Sergio Elena de Selman. Bienvenida a los podcasts. Hola.
Hola, chicos. Muchas gracias por invitarme aquí a Agitando TV. A ver si agitamos un poquito esta juventud y la ponemos en chercha.
¿Cómo ves esa cuarentena? ¿Cómo lo está asumiendo usted? Usted es madre también. Imagino que tiene ahora como un trabajo doble porque tiene que estar activa en la política para hacer una campaña diferente en tiempo de cuarentena. Y también está activa en la casa con su familia y la higiene del el anti-COVID.
Así es. Pero espérate, que yo soy madre y soy abuela ya. Soy abuelita.
Oh,
un ingrediente, ¿eh?
Pero una pregunta, en el caso de los nietos, le toca, porque ahora los nietos están cogiendo clases también en la computadora. Los padres y los abuelos están trabajando doble, porque tienen que estar en la casa limpiando, desinfectando, y también de profesores de los niños.
No, a los abuelitos no tienen ahora en la tercera categoría, en la categoría de mayores riesgos, y no quieren que los nietos se junten con nosotros. Ahora, por lo menos, entonces, lamentablemente no puedo ir a abrazar a la nietecita que apenas tiene un mes de nacida y okay. No vive aquí, vive en Miami. Pero nada, con los hijos, obviamente. Tengo el rol de mamá en la casa, de esposa. Los esposos piden más que los hijos, déjenme decir. Sí, ellos exigen más que los hijos. Los hijos, al revés, uno que quiere estar detrás de ustedes todo el tiempo. Mira, mira aquello.
Es verdad,
ay, mami, ya, estate quieta, suéltame, déjame. Verdad. Pero por favor, mira que mi hijo, que yo lo que quiero es que te lave la mano. Pero mami, ya, es uno atrás de ustedes.
Yo tengo una pregunta.
El marido el día entero. Sergio Elena.
Dame coro, no somos nada.
El día entero.
¿Quiénes sus hijos? ¿Qué edad tienen sus hijos?
No, mis hijos ya son adultos. Yo tengo una de 30, 31, la que tiene la bebé. Okay. Tengo uno de 30, un varón. La hembra, la grande se llama Lilian Elena. El varón se llama Carlos Juan. Y la más pequeña, que no es pequeña nada, ya tiene, no sé siquiera que yo le diga, porque ya estuvo hablando con ustedes ahorita, pero tiene 29. Esa tiene 29.
Porque tú sabes que ahora en la cuarentena hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que la gente se queja del fregado. O sea, se dividen el fregado allá en la casa, dicen de que bueno, hoy le toca al esposo, hoy le toca. Porque
mira,
estamos divididos.
Yo te cocino lo que tú quieras, pero tú friegas.
Mira, esa es la regla.
Yo cocino, bueno, dime lo que tú quieres. Yo te lo cocino, te hago el sancochito, te hago el arrocito con la habichuela, lo que tú quieras. Si quieres una lasaña, dime lo que tú quieras y yo te lo hago. Te toca el fregado.
Pero me imagino entonces que dentro de los oficios de la casa, pero dentro de los oficios que no te gustan en la casa, también hay cosas en el trabajo que no te gustan. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan de la política? Para ya entrar como en un tema más serio, más deep y cambiar.
En la política no me gusta muchas veces la falsedad. Eso no me gusta.
Hay mucha hipocresía.
Entonces te vienen, ¡ay, hola, Sergio Elena! Y desde que tú das la vuelta, esa desgracia, mírala ahí cómo anda. Eso no me gusta. Mejor no me salude. Mejor no me salude, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Punto. Bueno, me vea con tanta salamería para después estar acabando conmigo. Eso no me gusta. Porque eso, yo no soy
eso,
así.
Pero en lo mano a mano, diga que eso es así, que hay que andar. En lo mano a mano hay que andar así.
No,
en el mano a mano hay que andar en altitud y a mitad.
Lo mano, el que te da la mano por primera vez, eso no te conoce.
Ya,
yo estoy hablando de la
que ya se acabaron. Los mano a mano ya se acabaron. Ya
ahora
eso no existe.
Ahora es codo a codo. Ni eso ya, porque ya eso está por. Ya eso es menos de los 2 metros que sugieren. Y ahora hablan de 6 metros. Y eso hay que, miren, tenemos que ponernos en eso, porque la verdad que la cosa no está fácil.
Tú sabes de que a uno siempre le intriga cómo las personalidades de estados se comunican entre sí. Por ejemplo, Starling quiere hacer una grabación conmigo, Starling me llama o me escribe por WhatsApp, ven, activo a las 5 de la tarde, vamos a grabar. Pero, ¿cómo la personalidad de la política le dicen, Sergio Elena, tú vas a ser la candidata a vice de Leonel Fernández? ¿Cómo se... ¿Quién llama? ¿Cómo sucede eso?
Bueno, déjame decirte que cómo sucedió, si quieres te lo cuento.
Cuénteme.
Yo estaba manejando. Ay, miren, pero esto se va a caer. Yo estaba manejando, estaba en Miami, porque acuérdense que le dije que yo estaba, que estaba en el parto de mi hija. Y sí, ya tenía 3 días de nacida la niña. Mi esposo venía para Santo Domingo. Y yo estoy manejando, camino al aeropuerto. Suerte que no había cogido el highway todavía. Y suena el teléfono. Cojo el teléfono. Con el hand-free, todo el mundo yéndome, mi marido, mis 3 hijos, todo íbamos en el carro, porque 2 de ellos venían, Juan Luis venía con Carlos, el varón, y yo me quedaba con Bertie, la que habló con... Bueno, y me sale el presidente Fernández en el teléfono, y presidente, yo pienso que él me está llamando para felicitarme por la nieta, ¿verdad? Era lo lógico, digo, bueno, qué honor, me está llamando el presidente para felicitarme por mi nieta. Eso fue lo que pensé. Obviamente, eso fue lo primero que me dijo. Quiero felicitarla, ay, muchas gracias, presidente, papá. Oh, cuando me dice, y una segunda cosa, digo yo, ah, sí, dígame.
¿Cómo se fríe un huevo?
La botate ahí. Ay, muchacho, y cuando di una segunda cosa, profesora, sí, dígame, presidente, dice, yo quisiera que usted me acompañara en este proceso como nuestra candidata vicepresidencial, porque nosotros, espérese, ¿qué usted ha dicho?
No, son palabras, son palabras más grandes.
Es verdad, porque es una propuesta que uno
de los... ¿Sabes lo que le dije? Óyeme, eso se supone que eso era algo hablado, ¿verdad? Que, digo yo, presidente, déjeme un segundito que usted me ha dejado sin aliento y voy manejando y voy a chocar. Déjeme pararme a la derecha.
No, eso fue hace dos meses.
Eso fue el día 10 de marzo. Entonces me dijo, esa era la idea, que se quedara sin aliento. Pero párese a la derecha para que no choque.
¿Tú sabes qué?
Entonces ahí conversamos. Pero la verdad que esa fue dura. Esa fue dura.
La persona que...
Pero duro fue para los que andaban en el carro conmigo.
Ah, bueno, sí.
Tú sabes que eso es algo que a mí me gusta siempre de... siempre me ha gustado de Leonel. Que él distingue a la gente. Yo recuerdo que estábamos en una reunión. Y de hecho, mi papá también le pasó lo mismo. Estábamos en una reunión, en mi caso era de economistas y en el caso de mi papá era de abogado. Pero yo hice una intervención y él me preguntó mi nombre, yo dije mi opinión sobre un tema y luego como a la hora, él dijo, y como dijo el compañero Kelvin, y eso para mí es impresionante, o sea, como una persona...
¡Claro!
¡Te ganó,
Kelvin! ¡Ay, te compró!
El líder, ¿no? Que ya con mi papá. Eso no, es loco, no. Es que, oye, tú eres elegido, loco, el líder dijo tu nombre,
pero,
papá.
No, pero piensen ustedes en ese momento, para mí, porque es un gran honor, pero sí. Yo, esas son cosas que te cambian la vida, que yo tenía que hablar con mi familia, saber del tema de mi partido, como si habían acordado con mi partido, pero nada.
Y sí, porque tú no perteneces a la Fuerza del Pueblo, sino que vas por el Partido Reformista, pero como hay una alianza, puede haber entonces un candidato de uno y de otro.
Eso mismo, exactamente.
Es interesante, Viale, tiene una pregunta, te voy a dar chance a ti.
No, 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 dale, dale, sigue, porque la mía es media charlatana, yo creo.
No, no importa, esas son las que me gustan, esas son las que me gustan.
Estamos entrando en cosas serias.
O sea, ahorita Starling sí, relajó, o sea, imitó a Leonel Fernández. Entonces, yo quiero saber si eso es como inevitable de la gente que está cerca de él, eventualmente imitarlo o hablar como él, porque es como cuando tú estás con un boricua mucho, que tú hablas como un boricua, cuando tú estás con un cubano, tú quieres sincronizar con un cubano. Entonces, yo quiero saber si usted está al lado de tantas veces.
O sea, la pregunta es: la pregunta es si Sergio Lino no ha llegado a su casa, de que escúchame de nuevo, aquí fregaron.
Exactamente. O sea, yo quiero saber.
Si aquí no se va a cenar entonces.
Yo no he llegado ahí todavía.
No he llegado ahí todavía.
Todavía yo le digo a Juan, mira, vete a fregar. No digo, por favor, hágame un favor de fregar los platos.
Usted puede
Profesor, porque el presidente Fernández, entre él y sus compañeros de partido, se dicen profesor. Entonces todavía yo no le he dicho a mi marido, profesor.
Yo quiero retomar con la pregunta mía, porque es interesante cómo hay una tendencia a que los candidatos presidenciales están eligiendo mujeres como vice. Ese ya Hipólito lo hizo con Milagros Ortiz Bosch. ¿Y qué usted opina de eso? ¿Eso es un halago, exaltando a la mujer?
¿O es una cuota también?
Es una cuota, simplemente.
Es bueno mencionar que, obvio, con ustedes, usted va a estar presentando la Fuerza del Pueblo y el partido también. Entonces, en el PRM va a estar Raquel Peña y, obvio, en el PLD, Margarita Cedeño. O sea,
claro.
Definitivamente, en las próximas elecciones, va a haber una vicepresidenta.
Sí. Mire, sí. Y voy a ser yo.
Va a ser usted.
Y va una primera dama que va a ser.
Ay, Dios mío. Qué honor. ¿Tú lo pensaste, ese tweet? ¿Ese tweet tú lo pensaste? Tú sabes que a veces uno escribe un tweet y uno como que le va a dar a send o a tweet y uno como que...
No, yo lo escribí así.
Lo tiro.
Mira, yo no escribo.
Yo lo tiré. Yo soy así. Así como ese tweet, así soy yo.
Le voy a decir algo. Yo no escribo muchas cosas de que antes de empezar un podcast con alguien, pero eso lo escribí yo. Yo tengo que preguntarle,
tú sabes que Starling se lo dijo a Margarita, visitó en la emisora que nosotros trabajamos, y Starling lo dijo de que hey, la vice que va a ser primera dama.
Ay, concho, lo escuchaste.
Pero un chiste. Ella, diablo.
Ay, ¿qué te dijo?
Un chiste. No, ella no dijo nada, ella se fue. Ella dijo algo, ella no dijo nada, Carlos, ella se fue.
No, ella dijo como que por ahora, algo así, ¿no?
Respétenme a mi primera dama. Respétame a mi primera dama. Pero mira,
la llamaron por ese tweet.
No, ¿cómo me van a llamar? ¿Por qué me van a llamar? ¿Qué yo dije de malo?
No sé.
¿Qué tenía de malo el tweet?
Usted es muy activo en Twitter.
Bueno, uno trata de mover, de expresarse sus ideas.
Porque, por ejemplo, cuando salió en el periódico, en todos los periódicos sobre la obra vial, usted dio su rafagazo ahí.
Sí, de una vez. Mira esto, ¿verdad?
Y tiene un timing en Twitter que cada vez que tira algo, de una vez se vitaliza, de una vez. Le llega todo el mundo.
Pero mira, déjame decirte, realmente me siento cómoda en las redes. Me siento cómoda porque me permite decir en el momento que yo quiero lo que yo quiero. Y si alguien me contesta, le puedo aclarar. Y si a alguien no le gusta, pues yo lo respeto. Es decir, no, me siento cómoda. Para mí es un medio ideal. Pero volviendo al tema de la primera dama, nosotros tenemos un paquete completo, a diferencia de los otros. Porque mira, tenemos a Leonel de presidente, a Sergio Elena de vice y a Margarita de primera dama. Así que es un 2x1. Déjelo ahí ya. Vamos a seguir.
Ella está bien, porque lo heavy es que ella acaba de crear esa controversia y ese es un clic que ella puede usar por lo menos hasta mayo. Está bien.
Pero que no es una controversia, es una verdad. Ahora, que alguien me diga, si el, cuando nosotros ganemos, presidente Fernández, Leonel es el presidente, yo soy la vice. Ahí, ¿quién es la primera dama?
Ella, Margarita.
Ella, sí. ella.
Entonces yo no
ella,
entiendo
ella,
por qué.
Que le voy a decir una cosa, ella es la persona que más saldría beneficiada en, claro, en las elecciones, pase lo que pase. Pase lo que pase, no importa lo que pase. Ella es la que más va seguro, pase otro, ella como quiera está montada, ella está asegurada. Y eso está bien. A mí, la pregunta que se quedó en el aire fue.
No, mira, yo tengo. Estoy relajando desde aquí, pero yo tengo mucho respeto por ella, independientemente de que solamente porque, que además de que es la esposa del presidente Fernández, sino por su trabajo, su trayectoria, siento mucho respeto por ella, también por Raquel, la candidata del PRM. Es decir, las distingo a las dos y sé que son dos mujeres muy valiosas para el país. Este es un momento muy importante, sobre todo para la mujer, que se nos tome en cuenta para funciones tan delicadas, ¿verdad? Como la vicepresidencia, sí, de la República. Ahora, prepárense, porque para las próximas elecciones van a ser tres presidentas en vez de tres vicepresidentas. Yo creo que, no necesariamente pero sí. Van a venir mujeres, vienen mujeres.
Y eso, mira, a eso que tenemos que apostar, está bien eso.
Claro.
Yo tengo una
pregunta. No le gustó mucho a usted eso, pero está bien. Pero vaya a ser que
no, 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 al contrario.
Se quedaron callados, pero está bien.
No, no, lo que pasa es
para que se vayan ubicando.
Le voy a decir algo, por lo menos dentro de lo que yo pienso, yo siento que quizás como pueblo hay una resistencia a eso, pero eventualmente tendrá que pasar. Las mujeres están ganando demasiados espacios, están ganando mucho poder y se ve hasta bien. Llega un punto, imagínense cómo vamos a salir de todo este mundo machista. Quizá con una presidenta pueda ser una opción para alivianar la carga, no sé.
No, y no solo eso, Stalin, que también las mujeres cuando llegan al cargo hacen un buen trabajo. O sea, no es solo que están ganando el espacio, o sea, sino es que ellas se lo están ganando, no es que se lo están dando o que no, ellas se lo están ganando, porque le dan una brecha y hacen tan buen trabajo que dicen, no, vamos a llevar a otro sitio de una vez.
Mira, yo debí de tener aquí para mostrarle a ustedes un artículo que salió, creo que fue en el periódico El País de España, donde los 7 países que mejor han manejado el COVID han sido los países donde hay mujeres gobernando: Alemania, Islandia, creo que Singapur. Son 7 países donde ha habido un manejo correcto y donde se ha podido vencer la enfermedad en corto tiempo y sin muchas secuelas, pero sobre todo sin muchas muertes, y son todos países donde gobiernan las mujeres. Que gobiernen las mujeres.
¿Y a qué usted cree que se debe eso? ¿Usted cree que es algo particular que tienen las
mujeres? No.
¿O es que coincidencia que son una líder por naturaleza de saber organizar las cosas como deben de ejecutarse, o es que los hombres tienen tanta cosa pendiente, o sea, tanto amarre para llegar a esa posición de poder que cuando viene a ver tienen que estar resolviéndola cada persona, y cuando llega una mujer no tiene nada de eso pendiente, ya lo que está ahí para hacer su trabajo?
Bueno, mira, las mujeres sí, desde mi punto de vista, tenemos más sensibilidad social, ¿verdad? Por los más necesitados, pero sobre todo, imagínate, las mujeres somos mamás, tenemos que cuidar de los hijos. Las mujeres normalmente nos encargamos de la abuelita y el abuelito. Entonces, como que estamos pendientes a las necesidades de los más pequeños, de los más mayores, y nos pasa mucho que nos ponemos en el lugar del otro. Yo estoy en mi casa y estoy atendiendo a mis hijos y tengo un hijo enfermo y yo tengo con qué mandar a buscar la medicina, pero pienso, ¿y cómo se hará esa mamá que no tiene con qué mandar a buscar la medicina? O que no tiene con qué hacerle este plato de comida a sus hijos. Es decir, hay muchos momentos en que nosotras nos ponemos en lugar de las otras y sabemos lo que se siente. La satisfacción que tú sientes cuando tú le brindas lo que necesita a tus seres queridos. Pero también hemos pasado por momentos en que si no se lo podemos brindar, la impotencia. Entonces, por eso a veces somos un poco más humanas. El hombre es más agresivo, es más fuerte. Entonces, esta es una guerra, pero esto es una guerra humana, no es una guerra de balas. Tal vez si fuera la Tercera Guerra Mundial, pues no fueran los países donde están las mujeres los que mejor le iría, porque no tirarían un tiro, tal vez. Pero como sí, es un asunto de enfermedad, es posible que el ingrediente femenino, esa naturaleza de la mujer, pueda influir de alguna manera en tomar la decisión, cueste lo que cueste, para mejorar la salud de su pueblo, para proveerle comida a su pueblo, porque hay un sentimiento humano en la mujer. Yo digo que ustedes no, más desarrollado, como hay una fortaleza en ustedes, ¿verdad? Frente a las adversidades, para procurar lo que se necesita, el dinero, que las mujeres no lo tenemos. Entonces, todos somos buenos para diferentes cosas.
¿Usted es bien creyente entonces en eso de esencia femenina y esencia masculina?
No, es una naturaleza. Es decir, tal vez si yo me propongo levantar pesas, pues yo voy a levantar pesas. Pero tal vez nunca voy a poder levantarla con la libra que la pueda levantar un hombre. Tú sabes, es decir, tenemos limitaciones con las que nacemos, que las podemos vencer.
Biológicas.
Exacto, pero las podemos vencer. Claro, las podemos vencer, pero haciendo mucho más esfuerzo que si son cosas para las que el hombre nació, que el hombre, es decir, sobre todo el tema de la fuerza. A ustedes se les hace más difícil llorar, no es que no lloren, pero a nosotros de cualquier cosita la
lágrima, hay que dar su lloradita, eso es bueno.
Lo hacen y eso está muy bien.
Que un llorón.
No, yo estoy de acuerdo con eso. De que las mujeres son líderes por naturaleza. Yo no sé si en la casa de ustedes es igual, pero es la mía la que manda en mi casa, es mi mamá.
Claro, no es así. La mamá manda en su casa y en la de ella, yo donde ella vivía, hay que mandar, mami, en todos los lados. Usted fue diputada en un momento, ¿cierto?
Yo soy diputada del Parlacén.
Soy diputada del Parlacén. Y ahorita me comentaste que lo que más odias es eso, la hipocresía, la gente doble moral.
Así es.
En la Cámara de Diputados hay su cosita con unos cuantos compañeros de diputación ahí que tengan su venenito, porque siempre que votan por un proyecto en contra, que tienen son unos haters.
Es que yo no estoy en la Cámara de Diputados. El Parlamento Centroamericano sesiona en Guatemala y somos diputados de 6 países que vamos todos los meses durante 10 días. Y en Guatemala se celebra la sesión, entonces ahí no hay búsqueda, como dicen. Sí. Desde ahí nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a hacer lo que manda en favor de la integración de los países de Centroamérica y República Dominicana. Por ejemplo, ahora, mucha gente dice, ¿pero qué es lo que se hace en el Parlacén? Por ejemplo,
¿qué se hace
ahora,
en el Parlacén?
Ese grupo de países que están integrados en lo que llaman el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, tiene un congreso. Sí. Y ese congreso es el Parlacén. Nosotros legislamos para que cosas que puedan, que impacten o que requieren los países, pues nosotros tratamos de armonizarlas. Y también se hacen otras cosas en el Sistema de Integración Centroamericano. Ustedes oyeron al ministro de Salud Pública decir que las únicas pruebas que habían llegado era la que había mandado el BCE, que es el Banco Centroamericano, que envió 26.000, 36.000 pruebas por cuando no había llegado ninguna, porque esos países se juntaron los 6 y fueron al mercado internacional y el banco, ¿verdad? Y no era lo mismo comprar 36.000 pruebas para República Dominicana que buscar 180.000 pruebas para los 6 países. Entonces, se establecen normas desde el Parlacén de cómo se van a hacer se van a llevar a cabo esas acciones. Por ejemplo, si tú vas de aquí a Guatemala, a El Salvador, a cualquiera de los países de Centroamérica que están dentro del SICA, tú te vas con tu teléfono roaming y tú no pagas roaming. Tú llamas de allá, de aquí para allá, porque nosotros hicimos un proyecto de ley mediante el cual en estos 6 países no hay tarifa de roaming. Y es como si tuviéramos en uno. Hemos trabajado en que tú puedas ser médico aquí, pero también puede hacer en la homologación de los títulos, estamos trabajando en eso, porque queremos que tú tengas, que si tú eres un profesional, puedas tener un radio de acción más amplio que simplemente tu país.
Que esto sea como una zona euro, pero con moneda diferente.
Exactamente, es exactamente lo que ustedes conocen como la Comunidad Europea, ¿verdad? El Congreso, pero a nivel de Centroamérica.
Legislando para Centroamérica y el Caribe, buscando quizás legislaciones.
Y República Dominicana, cosas que pueden mejorar, el Caribe no está. Pero
eso, aquí estoy viendo los países.
Aislado ahora.
Aquí estoy viendo los países que lo integran. Está interesante. Sí. No tenía tanto conocimiento del Parlacén. Y cuando ¿cómo se eligen? ¿Cómo eligen a los miembros? Por ejemplo, ¿usted cómo le eligieron? ¿Quiénes le eligieron?
Bueno, yo en el periodo pasado íbamos en la boleta congresual, es decir, en la del senador y el diputado. Es decir, pero solamente iban los nombres de nosotros y por la cantidad de votos que sacaba un partido, le tocaba un diputado, dos diputados, tres, y entonces hay una lista y el que fuera número uno le ganaba, el dos. Ahora es en la boleta del presidente.
Ok.
Es decir, que, perdón, del senador, la boleta del senador. ¿Sabes qué?
Es la ley de partidos ahora.
Exacto, es decir, ahora los senadores van en una boleta y los diputados van en otra. Entonces, nosotros no vamos en la boleta congresual porque ya no existe, sino que irían. Nosotros no, porque yo voy como candidata a vicepresidencial, yo voy a ser vicepresidente ahora. No voy al Parlacén. Los candidatos al Parlacén van en la boleta de los senadores. Una cantidad de votos que saque cada partido en esa boleta es la cantidad de diputados al Parlacén que le toca. Pero es una nosotros experiencia muy, muy bonita.
Nosotros tenemos, ¿cuántos diputados?
20. Son 20 diputados en total. 20 diputados. De cada partido tiene, en el caso del Partido Reformista tiene 2. El PRM tiene 5, 7, y los otros lo tiene el PLD.
¿Todos los países tienen 20?
No, 20 por todo. No, yo te dije, no, el Partido Reformista tiene 2.
No, yo digo en el
Parlacén. Todos los países, sí, todos los países tienen 20, sí, todos tienen 20, no importa el tamaño del país. Por eso hay países que no han podido entrar, porque 20 es una cuota muy grande para un país como Belice, por ejemplo, que es un país chiquitico.
Y aquí tenemos diputados, bueno, pues muchos. ¿Usted piensa que tenemos muchos diputados aquí?
Sí, aquí se pudiera tener un congreso no tan grande, no tan extenso, sobre todo si lo comparamos con los otros congresos del mundo, yo creo que el de nosotros es el más grande. Nosotros tenemos 32 senadores más 190 diputados, eso es muchísimo. Eso es un diputado por cada 50.000 o fracción de 25.000, eso es mucho. Sí, hay países donde es por uno por 100.000 y por 200.000, cuidado.
¿Y qué usted opina de la Cámara de Diputados y el Congreso, donde están los senadores? Que nosotros tenemos, por ejemplo, un Congreso bicameral, tenemos 2 cámaras. Pero somos un país muy pequeño. Hay gente que dice que los senadores como que sobran. ¿Qué usted opina de eso?
Bueno, mira, ya esos son aspectos constitucionales. Desde que nosotros somos república, esa es la legislación que nos rige. En muchos países se ha ido modernizando y ya no son bicamerales como somos nosotros, 2 cámaras, Senado y Diputados, sino que son unicamerales. Eso es hasta el momento lo que existe. No es tan fácil producir cambios en ese sentido y de alguna manera eso fortalece la democracia porque permite, imagínate que un partido dirija a la Cámara de Diputados y que no pueda haber otro estamento en el Senado, es decir, otro nivel. Pues aquí hay una mayoría tal en la Cámara de Diputados, pero en el Senado hay otra. Entonces, hay un contrapeso cuando va una ley que se conoce en la Cámara de Diputados y va al Senado, o viene del Senado y va a la Cámara de Diputados. Entonces, se pueden tener más participación diferentes sectores. Lo que diga la Cámara de Diputados y punto, porque es unicameral. O lo que diga el Senado y punto, porque solamente es el Senado. eso para mí es positivo, porque ayuda a los contrapesos. Lo que hay que tratar de no tener Congreso de un solo lado. Aquí vemos que
eso, y eso, que la misma eso es casi imposible. Yo nunca he visto en este país, siempre el Congreso está de un solo lado. Eso es muy raro. Bueno, cuando el PRD, ahora, cuando el PRD, cuando el PLD, cuando el PLD. Bueno, no, ahora está medio dividido.
No, mira, ahora inmediatamente salió el presidente Fernández del PLD, ahora está... entonces ya en la Cámara de Diputados el PLD no tiene mayoría.
Que ahí voy también, o sea, todos los partidos en cierto punto ahí están causando como alguna división entre ellos. Por ejemplo, en el caso del PRM dicen que el bando de Luis y el bando de Hipólito, que son dos bandos diferentes, eso es lo que dicen, que Hipólito no sale a apoyar a Luis, que Luis nunca apoyó a Carolina y demás, pero bueno, eso ya es otro ambiente. Pero en el caso del PLD, ya la división fue obvia, del PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero en el caso del Partido Reformista, por ejemplo, de que hay algunos reformistas que siguen apoyando al PLD, como el caso de Marino Collante, si no me equivoco, él no es reformista.
O sea, sí, él era reformista.
Oh, ya no es reformista, entonces.
Están en el PLD, ¿no? Ellos se fueron y se inscribieron en otro partido. Lo que hay que ir pensar. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y a cambiar de partido. Ellos decidieron cambiar de organización política y están dentro del PLD. Pero es difícil, a veces para mucha gente te sigue viendo como te conocieron y creciste dentro de una organización política, pues es difícil quitarte la marca, ¿verdad? Pero realmente.
Se queda una estampa.
Hay un trasiego de un partido a otro en todas las elecciones. Es muy difícil que se mantenga estático. Estos son los reformistas y de ahí no se mueve nadie. No, hay un trasiego en la política. Y mientras más pasan los años, más. Todavía antes no, antes había más. Más lealtad partidaria y lealtad a los líderes, a los caudillos, tú sabes, si el que era balaguerista y de ahí no sacaba nadie, el que era de
una cosa que se clavaba en la pared, una cosa que se está el PRM y que se muera todo el mundo.
No. Y por aquí que no pase nadie.
Sí. Y el PRD y el Hacho, sí, claro. Mi abuela, le digo una cosa, mi abuela estaba enamorada de Balaguer, ella era reformista. Sí. Y mi abuela decía, el que eche un voto que no sea por Balaguer en esta casa no come.
Pero tú...
Y el día de elecciones, ella preguntaba, ¿por qué tú votaste? Ok, toma tu plato. ¿Por qué tú votaste? No sé qué dice, toma tu plato.
Muchacho.
Se lo hizo, sí.
No, Balaguer despertaba muchas pasiones en los que lo seguían. Porque de alguna manera, es decir, sobre todo las mujeres seguían mucho a Balaguer.
Pero enamorada.
Balaguer era No, Balaguer era el presidente que le daba la tierra, se le entregaba a las mujeres, le regalaba un apartamento y era a nombre de la mujer, porque decía que la mujer no lo iba a vender ni lo iba a hipotecar. Entonces, sí, porque decía, si te lo doy a nombre del marido, ahorita va y lo juega, ahorita va y se lo bebe el apartamento, ¿verdad? Se lo daba a nombre de las mujeres, porque la mujer estaba más pendiente, entonces las mujeres eran débiles con Balaguer y Balaguer con las mujeres también.
¿Sabe que hablando de mujer, usted es la primera mujer oficialmente que hacemos un podcast?
¿Verdad? Ay, ay, ay.
Es verdad.
Que yo abrí esta ventana.
Pero por remoto.
No se ha subido ningún podcast con una mujer.
El único que se grabó, okay, no. No se subió.
Mira, no se subió. Le deciré.
No, el de Joni.
Han hecho parte,
Espérate. Lo que pasa es que deciré, como deciré, tan de nosotros.
Ah, la primera invitada, ya, claro. Ahora que te lo dices. Sí.
Pero
sí,
lo que pasa es que nosotros grabamos uno con Joni, pero coincidencialmente se dañó.
Yo lo dañé. Debo
lo dañó
él.
Sí, ya lo dijo, lo dañó él.
Sí, no lo dañe el mío, oíste.
No, yo ni siquiera sé que lo estoy grabando, lo está grabando otra gente, o sea, que no está seguro.
El mío no lo dañe. No, qué bueno, pero lleven más mujeres, porque las mujeres le traen un ingrediente diferente, le traen otros temas.
Seguro.
Y así, además, entonces, así lo ven los hombres, porque a ustedes tres lo siguen las mujeres.
Es verdad, sí.
Entonces, así tienen un público mixto.
Empezamos con buen pie, creo. Yo creo que empezamos con bastante buen pie. Y yo, de mi parte, yo le deseo muchísimo éxito con su aspiración, de verdad que sí. Antes, yo sí tengo otra pregunta, que esa no la quiero dejar escapar. Yo soy fan del líder. Yo le voy a enseñar, mire, yo le voy a enseñar mi celular. Cuando yo estoy chateando con la gente, ¿quién es que está de fondo?
Ah, bueno. Ni yo.
Si tú vas a hablar conmigo en mi celular, tú tienes que hablar con el líder primero.
Ni bueno, yo, que no, bueno,
pero mire, le digo algo. Esa foto tiene ahí ya como 2 años.
Sí. O sea, bueno, le voy a decir algo. Recientemente, Starling acaba de anunciar que Starling va a tener un hijo. Y hoy va a ser varón.
Qué buena, felicidades.
¿Y sabes cómo le va a poner?
Leonel.
Él le va a poner líder Manuel Kobe de Jesús.
Haga el compromiso conmigo de que en algún momento hablemos de nuevo con usted más cerca de la campaña. Quizá hablemos de cómo usted está llevando la campaña virtual, que eso debe ser un movimiento eventual, tratar de hacer campaña por las redes, quizá, porque no vamos a estar en la calle ni vamos a estar trabajando con la gente de ahí. No se puede, no se debe. Y que ese día usted me llame al líder por FaceTime.
Eso es un compromiso. Óigame, ese es un compromiso. Es más, yo me atrevo a comprometerme aquí con ustedes, que él venga aquí a hacer un podcast con ustedes.
¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ya!
¿Tú viste
no, cómo, te puedes morir.
¿Tú viste cómo agarré un dedito y me di en el brazo entero? Gracias, Sergio, Elena, Selimán, por estar con nosotros en los podcasts de Agitando TV. Le deseamos éxitos y ya, tú sabes, es su casa ya, ya estamos con
no,
usted.
No, claro que sí, claro que sí. No, esta es mi casa. Esta es mi casa, sí, yo estoy en sí, mi exacto, casa.
Precisamente, por eso es su casa.
No puedo salir de aquí y no salgan ustedes tampoco, no, pero no, también no. Agitando TV me siento en casa.
Gracias. No, comenten, señores, chicos.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal, también en Spotify y demás redes sociales en Agitando TV. Muchísimas gracias, Sergio Elena, ahora por su visita. Y muchachos, ya ustedes saben.
La última pregunta. ¿Usted sabe quién es Mami Jordan?
No, me
pedí
que no me
atara
de
pelo. Esa pregunta no va. Gracias, no te había acabado.